¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? ¿Sí? ¿Con la cena del 24? ¿Bien? ¿Y el recalentado? ¿También? ¿Y todavía falta, verdad? El 31, Día de Reyes, y así le seguimos. ¿Sí? Ok. Quiero que reciban saludos y abrazos. Va a ser muy difícil abrazar a todos, pero saludos y abrazos de parte del pastor. Él está ahorita con su familia allá en los Estados Unidos. Y como les decía hace 8 días, él estuvo un tiempo trabajando para poder visitar a las personas que lo están apoyando, para que él pueda sostenerse aquí. Y estuvo él un tiempo y fue puro trabajo, no pudo ver a su familia. Y ahora, en estos 2 domingos que ha estado allá, es cuando ha estado compartiendo con su familia y está descansando. Eso es bueno porque para el próximo año se viene mucho trabajo. Y entonces viene con más ánimos, viene lleno de Dios, obviamente, y con muchos planes, muchas expectativas, y con que todos podamos estar trabajando aquí en las cosas de Dios. Reciban saludos de parte del pastor Jeff, de la pastora. Por ahí también escribió algo en las redes sociales. Y bueno, ya dentro de 8 días él va a estar aquí. Ya para que para los que no han venido, bueno, ya puedan venir y ya. Con él se quejan todo lo que yo dije. Y él venga a componer todo lo que yo he dicho, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Para mí es una bendición y una gran responsabilidad que el pastor me deje cuando él no está. Y me deje predicar y espero en Dios que todo lo que se diga sea bíblico. Porque no sé ni lo que digo a veces. No es cierto. Ok. ¿Te acuerdas que empezamos una serie que se llama No caigas en la trampa? ¿Sí? Y es muy fácil que en estos tiempos nuestros sentimientos, nuestra emoción empieza a dar ahí como que una serie de vueltas y llega a haber una serie de situaciones en nuestra vida. Y la trampa que vimos hace 8 días fue la trampa de la depresión. ¿Sí te acuerdas? Empiezas a deprimirte y empieza a haber una serie de cosas que en verdad no ayudan. Y yo veo en la Biblia que, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, el enemigo utiliza también otra trampa para que tú puedas estar parado, estar desanimado. Lo primero que hace el enemigo para que tú dejes de trabajar en las cosas de Dios es desanimarte, ¿sí? Y lo dije bien, desanimarte. Tú tomas la decisión de animarte o de desanimarte, ¿sí me explico? Y es una bendición que nosotros podamos decidirlo, porque si yo dependo de lo que otra persona, para animarme dependo de otra persona, entonces estoy mal, ¿sí? Entonces, cuando caemos en depresión, como vimos hace 8 días, caemos porque hemos decidido caer en esto. Esa es la verdad. El mundo te enseña a que todos los demás tienen la culpa y tú no eres responsable de nada. Pero gloria a Dios que tú y yo decidimos dónde nos metemos y dónde nos salimos. ¿De dónde nos salimos? ¿Amén? Y cuando nos metemos por equivocación en algo, tenemos un Dios que en medio de esto, tal vez no esté de acuerdo con nuestra mala decisión, pero nos ayuda aún en medio de nuestras consecuencias. ¿Amén? Y te lo voy a repetir. Aunque tú estés sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones, aún en medio de estas consecuencias, eres hijo de un Dios todopoderoso que te ama y sigue al pendiente de ti. ¿No está de acuerdo con lo que hiciste? Claro que no. Pero te sigue amando y su amor no está en juego. Y Él se encargó de mandar a su Hijo Jesús para que tú y yo recordáramos esto y pudiéramos estar en comunión con el Padre. Amén. Esto te trae esperanza. Porque mira, yo antes de llegar a esta iglesia pensaba que yo ya sufría las consecuencias de mis malas decisiones y hasta que no pagara mis consecuencias Dios iba a estar otra vez conmigo. Y la Biblia no dice esto. Dice que nunca nos va a dejar. ¿Amén? Y cuando yo llego aquí, lo primero que Dios me dijo a través del pastor, me dijo, mira, te sigo amando y en medio de tus consecuencias yo estoy ahí protegiéndote. Te digo una cosa, eso trajo un gran rayo de esperanza a mi vida y aquí estamos. Con defectos y todo, pero aquí estamos buscando de él. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿hay esperanza? Sí. A pesar de tus malas decisiones, amén. Y levante la mano, ¿quién no ha tomado malas decisiones? ¿Sí? Bueno, vamos a juntarnos con ellos para ver cómo le hacen, ¿sí? O sea, acaban de tomar una mala decisión en levantar la mano. Entonces, vamos a ver el día de hoy. Yo creo que otra trampa en la que el enemigo quiere que tú caigas, porque te va a detener de trabajar en las cosas de Dios. Él no puede evitar que Dios te bendiga. Amén. La bendición de Dios ahí está. Jesús dijo, consumado es. Su bendición ya está. El diablo no puede evitar que Dios te bendiga. Amén. Dile al que está a tu lado, mira, el diablo no puede evitar que Dios te bendiga. ¿Sí? Pero te digo una cosa que sí puede evitar. ¿Sabes qué puede evitar? Que disfrutes las bendiciones de Dios. ¿Sí? Sí puede evitar eso. ¿Y sabes cómo va a lograr evitar que tú disfrutes de las bendiciones de Dios? A través de la depresión. A través de la amargura. Y esa es otra trampa. Esa es otra trampa. Mira, el libro de los Hebreos dice, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De acuerdo a lo que dice la Escritura, dice que si te brota una raíz de amargura, eso va a ser estorbo para tu vida. Amén. ¿Y si te has dado cuenta de eso? ¿Han brotado raíces de amargura en tu vida? No levantes la mano para que no te quemes, pero yo creo que sí. ¿Sí o no? Ajá. Han brotado raíces. Y las semillas, no sé si tú has visto un costal de semillas. Todos hemos visto un costal de semillas. ¿Tú has visto que las semillas se abran el costal solitas y brinquen del costal y se vayan a la tierra? Necesitan de alguien para ser sembradas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la raíz de amargura va a crecer siempre y cuando tú siembres eso en tu corazón. ¿Quién es el responsable? ¿Eso es una bendición? Es una bendición que tú seas el responsable. ¿Por qué? Porque no dependes de nadie más. Y si tú quieres, la siembras, y si no quieres, no la siembras. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Llega alguien y te ofende, tienes dos opciones. Amargarte por lo que te dijo y sembrar esa raíz ahí, en tu corazón. O decirle, mira, no sabes lo que estás diciendo. En alguna ocasión una persona llegó conmigo y me dijo, es que me dijeron que tú eres así, 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 asado. Y yo podría enojarme, ¿verdad? Decirle, no, ¿cómo crees? O decirle, mira, y le faltó. Porque no nada más soy eso, soy peor que eso. Y no sembré nada en mi corazón. ¿Sí me explico? Si un niño llega y te ofende, ay, está chiquito. Pero si una persona adulta te dice lo mismo, te enojas, ¿sí o no? Entonces, tú eres responsable de sembrar esa raíz o de no dejarla sembrar. Eso es una bendición, porque no dependes de nadie, dependes de Dios. Amén. Entonces, lo que yo veo aquí, dice el autor de los Hebreos, dice que, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Sí? Te va a estorbar. Si tú tienes raíces de amargura, te van a estorbar. Y ahorita vamos a ver. Efesios 4:31, Pablo le dice a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, le dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué dice? Quítense. O sea, no está diciéndole a la iglesia de Éfeso, no le está diciendo, Dios quiera que se te desaparezca esa amargura que traes en tu corazón. No está diciendo eso. No está diciendo, y todos vayan y oren para que el hermano se le quite la raíz de amargura. No está diciendo eso. Está diciendo, quítense toda amargura. Si está diciendo que te quites toda amargura, quiere decir que tú te la puedes quitar o tú te la puedes poner. ¿Estás de acuerdo? ¿Es una bendición que tú te la puedas quitar? Sí, porque no dependes de nadie. Si yo dependo de que mi esposa me quite la raíz de amargura que yo metí, el día que esté feliz me la quita y el día que esté enojada la pone otra vez. ¿Tú harías eso con alguien? ¿Sí o no? El mundo te dice, tómalo como de quien viene. No, pero yo, él me dijo y me ofendió y no, yo tengo que responder bien. No, lo que dice la Escritura, necesitamos hacerle frente a como dice la Escritura. Y la Escritura dice que tú te quites toda raíz de amargura, que tú te quites toda amargura. ¿Sí me explico? Y cuando tú estés escuchando esto, no estés pensando en quien está a tu lado, piensa en ti. Porque dices, ah, esto sí, aquel es bien amargoso, es bien amargado, es bien agrio, es bien amargo. Parece que lo bautizaron en limón y le pusieron vinagre para que amarre bien, ¿sí? Es una bendición que nosotros podamos quitarnos ese por un lado. Y por otro lado, es como un mandato. Pablo está diciendo, quítense toda raíz. Si hay amargura en tu corazón, ¿agradas a Dios? ¿No? Él te perdona, sí. Pero no agradas a Dios. ¿Sí sabías eso? Si alguien te ofendió, y ahorita vamos a ver por qué puede crecer una raíz de amargura. Si alguien te ofendió y tú te amargaste por eso, o estás herido por eso, la persona que te ofendió, ¿sí? La persona que te ofendió, ni enterado está de lo que hizo. O tal vez te ofendió y dijo, ah, sí, y se lo merece. Y tú estás recordándolo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y él no le pasa nada, y tú parece ser que entre más te acuerdes y más coraje tengas, tú piensas que él va a estar peor. Y entre más deseándole males a esa persona, tú piensas que él o ella va a estar peor. Y no es así. Quien mal está eres tú, vas a estar peor tú, y los que te rodean van a estar mal. ¿Sí? Eso es lo que hace una raíz de amargura. Job 23:2 dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Por qué te brota o por qué hay amargura en tu corazón? Digo una cosa, la amargura es causada por una herida. Si no hay una herida, no hay amargura. Y si hay amargura, es porque hubo heridas, o hay heridas, o hay una sola herida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes quitarte la amargura que puedes tener tú? Pablo dice, quítense toda amargura. Ok, ¿cómo me la quito? ¿O cómo la identifico? No puedes quitarte algo que no identificas. Es que desde chiquito yo siempre he sido así. O puede ser que estás copiando cosas y que mamá o papá siempre eran así. Yo les platiqué la otra vez que mi esposa y yo fuimos invitados a comer a la casa de unas personas que hablaban alegando. Y estaban amargados. O sea, era gente de la iglesia, bendecían a la iglesia, pero eran amargados. Porque hablaban peleándose. Y así era una manera. O sea, tú no sabías si reírte o ponerte nervioso o qué. Yo les decía, pues cómele rápido y vámonos, ¿no? Y yo, no, pues a ver, un vinito. Y nosotros, pues... Pero ¿y si me lo tomo y si me regañan? ¿Y si no me lo tomo y me regañan? Porque así hablaban y ellos estaban felices. Pero había amargura en su corazón. La amargura brota o es resultado de una herida en tu corazón. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hace 8 días vimos que necesitamos el desánimo o la depresión viene porque no enfrentaste las situaciones de manera bíblica. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? O sea, las situaciones no provocan el desánimo. La amargura es provocada por una herida. ¿Sí? Pero a medias. Te voy a decir por qué. Porque una herida que no atiendes de manera bíblica te provoca amargura. Pero si la atiendes de manera bíblica, no hay amargura. Entonces, no meramente la herida va a provocar amargura. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estás conmigo ahí? Mira, quiero ilustrártelo. Hace 20 y tantos años, de recién que llegamos aquí a León, mi esposa y yo teníamos una vidriería, compramos una vidriería, un negocio, una vidriería. Y vidrio no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, ¿verdad? Porque es muy peligroso. Y entonces, para no hacerte la historia larga, la ilustración larga, yo me corté la pierna y fui con mi esposa, le dije, oye, me corté, vamos a que me cosan. Y se supone que ella iba a manejar, ¿verdad? Y entonces me vio y ¡ay! Se pone así. Le dije, no, mejor yo manejo y nada más pásame una venda. Y ya fuimos. Bueno, llegamos, me atendieron, fuimos a un hospital fuimos a un hospital, me atendieron, me dijeron, ¿sabes qué? Son 6 puntos, te estoy hablando de hace 20 y tantos años, a 50 pesos el punto, son 6 por 5, 30, 300 pesos. Y le dije, bueno, ¿te puedo dejar un cheque? Ah, efectivo. O sea, todas las enfermeras traían unas cositas así largas y con algo blanco y era de negro, así todas, y traían un rosario aquí. Era un hospital de monjas. En serio, en serio. Y yo con la venda ahí sangrando, ¿no? Me dijeron, no, aquí efectivo. Le dije, oye, ¿puede ir mi esposa por el dinero y venir? Sí, que vaya. Y ahorita te atendemos. O sea, la herida no estaba siendo bien atendida. ¿Estás de acuerdo? Y corría peligro de infectarse. Y ahí no acaba esto. Va mi esposa, trae el dinero, y ok, me cosen y todo, y me dice, póngase esta pomada, pum, pum. Me pusieron la misma venda, porque ni para otra, y ya a su casa. Esto fue en noviembre. Pasó todo noviembre y yo con la pierna inflamada. Y yo todos los días me lavaba, me ponía mi pomadita y seguía. Los puntos se me salieron. Llega diciembre, yo voy a la Ciudad de México, mi hermana es doctora y le dijo, oye, tengo este problema y la pierna está muy inflamada. Y me dijo, oh, ¿sabes qué? Eso no está bien atendido. ¿Qué te estás poniendo? Y le dije, esta pomada, Furacín. Me dijo, oh, esa pomada es para las quemadas, hijo. Te estás infectando la herida. La herida no fue bien atendida. No fue bien atendida. Y ella tuvo que sacar de raíz todo. Me dijo, nada más, tráeme una toalla. Le dije, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, para que la muerdas tú. Y me da la toalla, ahí en la casa de mis papás, me da la toalla, se lava y todo. Y abre otra vez la herida. Y empieza a lavar. Yo ahí, todavía yo no conocía al Señor. Pero ahí me arrepentí de todos mis pecados. Me dolió hasta el alma, pero ella sacó de raíz toda la infección. Y salía verde y le dije, ay, no, que era de sangre azul, soy de sangre verde. Y me dijo, no, es pus. Y entonces ya, o sea, limpió y todo. En 15 días yo estaba bien de la pierna. Y ahorita me acuerdo, no me duele. Tengo la herida y la veo. Y me acuerdo, pero ya no me duele. Traigo coraje contra esas mujeres, pero no, no es cierto. ¿A dónde voy con esto? Una herida maltratada o que no tratas bien, una herida que te hayan hecho, si no lo enfrentas de manera bíblica, va a causar amargura en tu corazón. Va a brotar una raíz de amargura en tu corazón y eso te va a estorbar para que sigas en las cosas de Dios. Porque si esta amargura es contra tu pastor, contra tus líderes, contra tus hermanos, te va a detener. No vas a avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a tener esa amargura, vas a tener falta de perdón. O sea, no va a haber perdón en tu vida hacia la otra persona. ¿Sí me explico? Y una amargura sin perdón no sacas nada. Y a veces dicen, ¿sabes qué? No puedo perdonarle. Y a lo mejor humanamente no puedes, pero puedes tomar la decisión de perdonar. ¿Sí me explicó? Cuando hay amargura en tu corazón, desaprovechas oportunidades que hay. Dios te pone bendiciones, entonces, ay no. Oye, mira, vamos a ir, ¿te acuerdas que querías hacer esto que tanto deseabas? Sí, va a estar fulano. Ah, no, entonces yo no voy. Va a estar toda la familia junta en Navidad. 24, vamos a celebrar. El 31, vamos a celebrar. Van a estar todos. No, yo no voy. No. Fulano me hizo esto, sutano me hizo esto y fulano me hizo esto otro. Yo no voy. Y todos se la pasan muy padre, menos tú. ¿Sí o no? Esos suspiros es... Dice el pastor, amén o auch. A todos nos ha pasado. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque queremos vivir la vida en abundancia que Dios nos da. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Si hay amargura en tu corazón, no puedes disfrutar la vida en abundancia que Dios te da. Dios es un Dios abundante, un Dios generoso. En todos aspectos. Te da bendición en todos aspectos. Material, físico, emocional incluso. ¿Dios está interesado en tus emociones? Sí. Claro que sí. No murió por tus emociones. Pero Él sabe que eres un ser que tiene emociones. Y entonces te enseña a través de la Biblia a enfrentar toda esta situación. Cuando tú estás con amargura en tu corazón, te aíslas. Te aíslas porque tienes miedo a ser herido otra vez. Yo ya no, imagínate, yo después de haberme cortado, me regreso y cierro el negocio. ¿Por qué? Porque no, ya no quiero volverme a cortar. No, voy a, no tengo por qué cortarme otra vez. Y si me voy a cortar, bueno, pues entro, y si me corto, ya no voy a ese hospital. Ya voy a otro, ¿sí me explico? Pero imagínate que yo ya cerré el negocio y no, pues ya, a batallar y a no tener. Hubiera cerrado el negocio, a batallar y ya no tener dinero porque tengo miedo a herirme otra vez. ¿Sería lógico? Mira, esto es lo que tú haces cuando te amargas, cuando hay una herida y te aíslas. No, ya no voy, ¿por qué? Porque ¿y si me hieren otra vez? Dios nos dio un espíritu de temor. ¿Cuántos dicen amén? No, no nos dio un espíritu de temor. Nos dio un espíritu de poder y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Un espíritu que va a poder controlar tu emoción. Y las heridas empiezan por tus emociones. Amén. Y tú tienes que recordar que eres un ser tripartita, que tú eres un ser, que tú eres espíritu, que tienes un cuerpo y que tienes un alma. Por eso dice la Escritura que en Cristo todos somos iguales. ¿Y por qué dice esto? Porque todos somos espíritu. Ya hemos sido resucitados espiritualmente. ¿Sí sabías esto? Y si no lo sabías, ahorita lo estás aprendiendo, pues. ¿Sí me explico? ¿Cómo que todos somos iguales? Hay unos muy guapos y hay otros muy feos, y no señalo a nadie. Pero el cuerpo, ese no eres tú, ese es lo que tú utilizas como espíritu para moverte aquí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, tus emociones están en tu alma. Y si tú como espíritu eres grande y creces, tienes el poder, vas a dominar tu cuerpo, vas a dominar tu alma. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, cuando hay amargura en tu corazón, ¿está en tu espíritu? No. Está en tu corazón, está en tus emociones. ¿Amén? ¿Sí vamos bien ahí? Una persona con amargura empieza con inseguridad. ¿Cuántos conocen a una persona con amargura? Cuando te ves al espejo, a veces hay amargura. Dices, híjole. Cuando una persona tiene amargura en su corazón, siempre está a la defensiva. Por temor. Hay inseguridad por temor a que la hieran. Siempre está a la defensiva. Y se mueve de una manera emocional tan fea. A veces está bien, a veces está mal, a veces está bien, a veces está mal. A veces te abraza y a veces te patea. Dices que eres lo máximo, después te dice, púdrete. Y es así, en serio. Y mientras está esto de que a veces estás bien, a veces estás mal, y no sé cómo viene, ahora fulano, no, de seguro fulano habló con sutana y por eso me dijeron esto. Y aquellos ni tan importante eres. ¿Sí me explico? O sea, tú no eres el centro del mundo. Dios te ama muchísimo, pero no eres el centro del mundo. Y cuando alguien está así, movido por todas partes, te digo una cosa, un pastor decía, un discípulo de un pastor, el pastor ya anciano, ya muy grande, le dijo al discípulo, oiga pastor, a veces usted anda bailando con el diablo. Le dijo, ¿por qué? ¿Cómo te atreves a decirme esto? Sí, porque usted anda arreglando las broncas de todos. Y en lugar de salirse a evangelizar, bueno, hombre, anda con todos, anda para arriba y para abajo. Cuando una persona es emocionalmente así, en un sentido figurado, parece andar bailando con el diablo. Está entretenido, ¿sí o no? Oye, vamos a esta misión, vamos a trabajar para el Señor. No, no, va a ir fulano. No, ese cuate es así, asa. Acuérdate lo que me hizo hace 27 años. ¿Va a ir sutano? No, ya se murió. No, pero su recuerdo aquí está todavía, el canijo. ¿Sí me explico? Y no sé cuántas cosas tú y yo digamos, en serio. Pero a veces pasa así, ¿o no? Cuando hay amargura, te estorba para buscar de Dios, contaminas a otros. Porque otros van con tanto ánimo y de repente ya... Yo llegué a una escuela, recién salido de la escuela para dar clases, ya quería tener mi grupo y todo, 19 años, ya estaba ahí prendido para dar clases a los niños y todo, y llega un maestro, no tan grande, de 26 años, 6 años ya en el magisterio. Me dijo, mira, ahorita tú ya vienes como caballo desbocado a querer dar clases, pero en 2 años se te va a bajar todo eso. O sea, un cuate de 26 años, todo amargado. Y a mí como que... Empecé. Dije, ¿pero por qué? No, es que las cosas aquí son así, asado, y te empiezan a decir cosas que tú decides desanimarte. ¿Sí o no? Yo me desanimé. Yo dije, no, sí, a lo mejor tiene razón. Y empiezas a ver cosas. Mira, lo que buscas vas a encontrar. ¿Sí o no? ¿Cuántos se dieron cuenta que había unas arañitas aquí? ¿Sabes por qué no te diste cuenta? Porque no la estabas buscando. Por si empiezas a buscar arañas, te aseguro que no sales de aquí si no encuentras una araña. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si tú empiezas a buscar o te dejas contaminar por la amargura de otro, vas a encontrar lo que el otro te está diciendo. Y esto pasa con una persona amargada. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. Porque cuando tú, para tus emociones, para doblegar tus emociones, para doblegar la amargura que pudieras tener, depende mucho lo que tú estás pensando. Amén. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestras emociones, nuestra mente. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y naces de nuevo, tu mente es la misma. Cuando tú naces de nuevo, ahora puedes hablar con Dios y escuchar de Dios. Ahora puedes aprender de Dios. Ahora tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? Eres nacido de nuevo. Pero tienes el mismo cuerpo, tienes la misma mente. ¿Sí o no? Y en la medida que vas renovando tu mente, vas cambiando. No es instantáneo. ¿Qué te toca? Dice la Escritura que debemos de renovar nuestra mente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pablo a los filipenses les está diciendo: espero en Dios que alguien venga y ore y cambie tu manera de pensar. Yo le estoy rogando al Padre para que tú puedas pensar en algo bueno. No, lo que está diciendo Pablo, está diciendo: piensa en todo esto, en todo lo demás, eso es basura. Piensa en esto, piensa en todo lo que es digno, en todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo de buen hombre. Llega fulano y te dice: mira, Sutano dijo esto. ¿Sabes qué? Tal vez lo dijo, pero algo ha de haber pasado. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes controlar tus pensamientos. Pero el 80% de tus pensamientos son negativos. ¿Sí sabías eso? El 80%. Y te digo por qué. Porque estás pensando lo que metes a tu cabeza. Si te estás dejando educar por el mundo te dice: no, no deberían de haberte hecho esto. ¿Cómo a ti? Tú eres así, tú eres asado, tú eres el mejor, tú eres así, tú eres la mejor. ¿Sí me explico? ¿Cómo fue posible que fulano dijera eso de ti o sutano te hiciera esto? El mundo te dice y te pone muchas cosas para estar pensando. Pues, si tú nada más vives en una pizzería, vas a comer pizza. ¿Sí o no? Si tú vives donde venden verduras, pues vas a comer verdura. Si tú frecuentas mucho donde venden verdura, comes verdura. Si frecuentas mucho donde venden carnitas, pues comes carnitas. Lo que frecuentes, eso comes. Lo que metas a tu cabeza, de eso te vas a saciar. ¿Sí o no? De ti depende. ¿Es una bendición que dependa de ti? ¡Amén! ¡Claro que sí! Pero es tu decisión lo que metes a tu cabeza. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Tienen que renovar su mente. Antes pensaban como el mundo, ahora no, ahora tienen que pensar como Dios. ¿Y cómo podemos pensar como Dios quiere? Tienes que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. Y si leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, vamos a estar pensando en eso, ¿sí o no? ¿Cómo enfrentaba situaciones David? David lo querían matar, ya, él ya era ungido como rey y lo querían matar. David tenía, pero el total derecho, si tú quieres llamarle así, de poder matar al rey Saúl. David no había hecho nada. Era el mejor guerrero que tenía Saúl. Era el mejor hombre que tenía Saúl. Sin embargo, Saúl le tenía envidia y lo quería matar. David, dice la Escritura, que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. David respetaba lo que Dios decía. No dice que era un hombre perfecto. Y dice la Escritura que David se metió a una cueva y Saúl andaba persiguiéndolo sin darse cuenta que David estaba adentro y David tenía razón como para matar a Saúl. porque lo estaba persiguiendo para matarlo. Dice que una vez estaba tocando el arpa y Saúl le aventó una flecha de la nada. No tenía razón por la cual matar a David, sin embargo, Saúl quería matarlo. ¿Has leído esto en la escritura? Y dice la Biblia que David entró a una cueva, Saúl andaba persiguiéndolo y coincidieron en la misma cueva, David escondido, y dice que Saúl entró a cubrir sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Entró a hacer del baño. Como tenía la túnica, pues, a cubrir sus pies, dice la escritura. Y ahí estaba Saúl, entró solito. David adentro, yo me lo imagino así. Aparte de perseguido, pues todo así. Pero dice la escritura que con su cuchillo entró y cortó un pedazo de su vestimenta. Cortó un pedazo de su vestimenta para mostrarle que él tenía oportunidad de matarlo, sin embargo no lo hizo. Pero algo, si lee la escritura, algo que a mí me llama mucho la atención, dice que Saúl se fue y ya lejos David le llamó. Recuerda, Saúl quería matar a David. Pero algo muy padre, que David todavía le respetaba como rey. David sabía que él iba a ser rey, ya era ungido por Dios. Ya el Dios Todopoderoso había dicho, tú vas a ser el siguiente rey. David podía haberle dicho, ¿sabes qué? Yo lo mato y ya que yo voy a ser el rey, ya me dijo Dios. Sin embargo, cuando sale, David le grita, ¡ey, mi señor! Dirigiéndose así al hombre que lo quería matar. ¿Tú crees que David no estaba con heridas en su corazón? Lee el libro de los Salmos. David empieza diciendo, y Dios, hazles esto y el otro, pero después empieza buscando de Dios y termina alabando a Dios. David respetaba a Saúl porque Saúl era ungido de Dios. No lo respetaba porque lo quería matar, sino porque él era un ungido de Dios. ¿Sí me explico? ¿Tenía razón David para estar herido? Muchísimas. Yo no sé lo que te hayan hecho en tu vida. Tú no sabes lo que han hecho en mi vida. En la edad que tengo. De chico, de grande, de joven, de lo que quieras. Ayer, antier, no sé. Tú no sabes. Yo no sé lo que hicieron. Pero lo que sí sé, que tú y yo podemos sembrar una semilla con raíz de amargura. O si ya la tenemos, la podemos sacar. Eso es esperanzador. Amén. Ese Dios te ayuda. Puedes ser herido por muchas cosas. Alguien habló mal de ti. Alguien abusó sexualmente de ti. Alguien te corrió, te puso en mal. Alguien te abandonó. Yo no sé. Muchas cosas pudieron haber pasado. Y no podemos evitar a veces que nos pasen cosas. Pero lo que podemos hacer es atenderlas de la manera correcta para que eso no provoque una raíz de amargura. Porque una raíz de amargura, si es raíz, crece y se convierte en ¿qué? Se convierte en árbol. Y un árbol da frutos. ¿Sí o no? Y una persona con una raíz de amargura es un árbol agrio, amargo, que da frutos amargos. ¿Sí? Necesitamos cuidar eso. Y es una bendición que podamos quitarnos de eso. El mundo te dice, es tu cruz, ya jala con eso. ¿Sí o no? Las telenovelas que te dicen, ese fue su destino. Y así se llama la telenovela. Así es mi destino, ¿no? O no sé cómo se llaman. ¿Sí? Mi destino y yo. Mi destino tú, yo y los demás. Y siempre es nuestro destino así. No. Tu destino es vivir con el Padre. Y viviendo con el Padre, no hay necesidad de nada. ¿Cuándo vamos a vivir con el Padre? Hasta que te mueras. Si tú has entregado tu vida a Cristo, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Dice el libro de los Efesios que tienes a Cristo en tu corazón. Dice que todo el tiempo estás en la presencia de Dios. Ese es tu destino. Ese es tu destino. Vivir y disfrutar. El diablo no puede evitar eso, pero puede evitar que disfrutes eso. La amargura te hace ciego, te da ceguera. Por eso dice la Biblia que Jesús vino, ¿sí?, a libertar a los cautivos, a que los ciegos vean. Tú y yo estábamos ciegos espiritualmente. Ahora podemos ver las cosas de Dios. Si te mueves en el Espíritu, atiendes las cosas en el Espíritu. Si te mueves en la carne, las atiendes como el mundo, porque la carne fue enseñada por el mundo. ¿Sí o no? El mundo es Dime qué cosas del mundo te llevan a Dios. Nada. ¿Porque el mundo está gobernado por Dios? No, claro que no. Está gobernado por Satanás. Y Satanás no quiere que tú tengas una gran comunión con Dios. Y la puedes tener porque ya Dios está contigo. Acabamos de celebrar el 24. ¿Qué celebramos? El nacimiento de Emmanuel, dice la Escritura. ¿Sí o no? ¿Y Emmanuel qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, Dios está con nosotros. Amén. Por eso es importante que aprendamos cómo poderle hacer frente a las cosas del mundo. Cómo poderle hacer frente a las cosas que el mundo nos enseñó. Cómo poderle hacer frente a nuestras emociones. Amén. La Biblia nos dice en Filipenses que no tenemos que ser pasivos y permitirle a nuestros pensamientos que construyan un nido. No puedes evitar que los pájaros den vueltas en tu cabeza, ¿sí o no? Pero sí puedes evitar que se construya un nido en tu cabeza. No sé si te ha pasado. A mí antes me pasaba, hasta que yo decidí ya no hacerlo. Yo le decía a mi esposa, no sé por qué esta persona me cae mal. Por ejemplo, ¿dónde está? No, no es cierto. Decía, no sé por qué me cae. Me decía, ¿qué te hizo? Nada. Mira, para ser práctico, ahorita es un líder de una iglesia. En ese tiempo no era líder de una iglesia. Y le decía, no, ni con chochos lo paso. No sé, yo oraba y le decía, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué me cae mal? Y mi esposa, ¿qué te ha hecho? Nada. Y de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, aunque me hubiera hecho algo, no tenía que haberme caído mal. ¿Estás de acuerdo o no? Y yo le decía, no sé por qué me cae mal. Pero el mundo te enseña eso. Yo fui enseñado y yo escuchaba, ah, fulano me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal. ¿Y tú qué crees? Pues yo repetí eso y lo aprendí y lo hice mío. O sea, esa tontería la hice mía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me cae mal. Bueno, para no hacerte esto largo, vamos a un viaje misionero, puros varones, los hombres de la iglesia. Ahí vamos los varones, rudos, valientes, todos, en amor y todo. Abren la puerta de la camioneta, me voy a subir y él está sentado ahí. Yo dije, y volteo con mi esposa y mi esposa. Y Dios, súbase. Y mi esposa. Y Dios, súbete. Súbete. Y yo así como que, bueno, está bien. Subí mi maleta y ya vamos todos. Mira, de regreso yo quise venirme con él sentado. Nos reímos, tan gracioso el hombre. Yo tengo mucho sentido del humor, el cuate me la ganaba. Y yo entré y me dije, Dios, ¿por qué me caía mal? Porque tú eres un tonto, me decía Dios. Tú reaccionas como el mundo reacciona, no como yo. No te das la oportunidad de conocerle. Y a veces hacemos cosas así. ¿Sí me explico? Ahora, si alguien te hace algo, reaccionas de la misma manera. Necesitamos reaccionar como la Biblia dice. Dios nos da dominio propio. Y como nos da dominio propio, ¿sí? Depende de nuestra voluntad quitarnos o ponernos las raíces de amargura. ¿Sí o no? Depende de tu voluntad. Toda mente que no está renovada va a enviar pensamientos que son sujetos a la carne, no a tu espíritu. Por eso es importante renovar tu mente. Por eso es importante ver lo que Dios dice. La Biblia dice que andamos ¿por qué? Por fe, no por vista. Y por vista tú ves lo que Él te hizo. ¿Sí? Tú ves que no era justo lo que Él te hizo. Dice la Escritura. Estaba Jesús, estaban los discípulos de Jesús y estaban hablando con Tomás. Y le dijeron, vimos al Señor y esto. Y dijo él, no, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, entonces les voy a creer. O sea, Tomás estuvo mucho tiempo con el Señor. Y se cumplió lo que él había dicho, que iba a resucitar. Ya resucitó y dijo, no les creo. Y el versículo 27 del capítulo 20 de Juan dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando tú no crees lo que Dios dice, eres un incrédulo. Ay, qué feo se oye. Sí, pero sí es así. ¿Sí? Dice, no tienes que ser un incrédulo, tienes que ser sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, necesitamos creer lo que Dios dice para poder ver lo que Dios dice. Pero no necesitas ver lo que Dios dice para creerlo, porque eso no es fe. ¿Sí me explico? Sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las heridas que tú no estés atendiendo de manera adecuada, de manera bíblica, se te convierten en amargura. Todas. Eso es invariable. No puedes evitar el pasado. No puedes evitar si ya dijeron, ya obraron en contra tuya. Cualquier situación. Pero es que tú no sabes lo que yo viví, tú tampoco sabes lo que yo he vivido. Lo que para mí fue fácil, para ti fue difícil. Lo que para ti fue fácil, para mí es difícil. ¿Sí me explico? O sea, cada quien tiene... Es que tú no estás en mis zapatos. No, cada quien tiene sus zapatos. Y no menospreciamos lo del otro. Es que mi mamá no me quiso dar mi chupón cuando yo estaba chiquito y por eso traigo una raíz de amargura. Yo no menosprecio eso. Es algo que te está doliendo. Es que tú no sabes. Yo fui abusado sexualmente. No, no desprecio eso. Es algo que te está doliendo. ¿Sí me explico? No hay grados. Hay raíces. Y hay amargura. No puedes evitar el pasado. No lo puedes evitar. Porque ya pasó. Ya está ahí. ¿Estamos? Pero puedes cambiar tu presente. ¿Sí o no? No puedes evitar el pasado. Puedes cambiar tu presente y construir un buen futuro. Amén. El pasado ya quedó ahí. Pero tienes un Dios que ahora te puede ayudar en este presente. Y tienes un Dios que te ayuda a crear un buen futuro. ¿Hay esperanza? Sí. Muchos, ¿qué es lo que dicen? Ah, el tiempo lo cura todo. ¿Sí o no? ¿El mundo qué dice? ¿En qué libro de la Biblia viene que el tiempo lo cura todo? El mundo dice eso. El tiempo lo único que te da arrugas. ¿Sí o no? Y lo único que te da el tiempo, si sigues ahí con la raíz, te da un tronco más fuerte de esa raíz. Un árbol de esa raíz y un fruto de esa raíz. ¿Sí? ¿Cómo poder salir de esto? Ok, ya vimos que una amargura nos va a detener en las cosas de Dios. Ya vimos qué es una amargura. ¿Por qué nace una raíz de amargura? Por una herida maltratada. Una herida que no se atiende bíblicamente. Por ponerle pomada de quemaduras a las heridas. ¿Sí o no? ¿En serio? No, yo puedo. De esta salgo yo solo. ¿Y Dios dónde lo dejas? ¿Sí? El mundo te enseña que sales solo. Mira, él pudo y se levantó y... ¿Cuántos han leído el libro del Conde de Montecristo? ¿Sí? Es un libro donde un cuate se la pasa mal en un calabozo y todo, y todo un mundo de venganza dentro de él. Tiene unas raíces de amargura y lo ponen que después es feliz, tiene una serie de cosas. Es una mentira. No, cuando hay amargura en tu corazón, no disfrutas nada, no lo disfrutas. Piensa tantito, ¿cuándo has sentido algo de amargura? No disfrutas nada, ni a los que están a un lado. No disfrutas todas las bendiciones que derramó Dios sobre de ti, porque aunque tengas amargura, las bendiciones ahí están. El punto es que no las disfrutas, no echas mano de eso. Y Jesús dice, yo morí para que tú estuvieras bien. Y el diablo dice, soy un campeón. El diablo es asqueroso, mentiroso. Nunca te va a dar lo que te promete. Nunca. No, deberías decirle esto. Es un cobarde. A Eva la dejó ahí a la mitad. No te va a pasar nada, Eva, engañoso. No, Eva, no te va a pasar nada. Lo que Dios quiere es que, no quiere que seas igual que él, pero no te va a pasar nada. ¿Y tú sabes lo que le pasó a Eva? Después tarde en la presencia de Dios, después de ser la niña consentida de Dios, donde no le hacía falta nada, donde ella y su hombre tenían todo el poder para enseñorearse de la tierra. Viene el juicio de Dios y el diablo se hizo a un lado. No, pues por mensa, ¿para qué me cree? Es un engañador, no le creas. Que te cueste trabajo creerle al diablo. Le creemos más al diablo que a Dios. Y andamos buscando, mira, todo se resume en tu Biblia. En los libros de la Escritura, en la palabra de Dios se resume todo el corazón de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios para traerte. Y lo más profundo de Dios es lo más hermoso, ¿sí o no? El corazón de Dios te lo trae y te lo revela. Y a veces andamos buscando cosas del mundo para solucionar la situación, para enfrentar la situación. Y ahí vas con los psicólogos, perdónenme los psicólogos, pero ahí van. No, sí, la culpa la tuvo tu abuelita y yo creo que tu tatarabuelito. No lo conocí ni sé ni quién era, pero por ahí anda algo mal. No. Si hubo algo mal con mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no me importa, ni lo sé, ni los conocí. Pero conozco un Dios que ahora me dice, ahora tú me importas. Dios perdona y olvida, esto dice la Escritura, todos tus pecados los he echado a lo profundo del mar. Dios perdona y olvida, pero el hombre perdona y recuerda. Ya te perdoné, pero hace 8 días hiciste esto. Lo mismo que hace 3 años. Me acuerdo muy bien. 12 de diciembre, el día de la Lupita. 6 de la tarde. Venías vestido de azul con camisa y los calcetines traen un hoyo en la punta. Me acuerdo bien. Y ese día me dijiste esto, esto y dices, pero los exámenes en la escuela los repruebas porque no te acuerdas. Necesitamos perdonar. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo salir de la amargura? Necesitas perdonar. Y cuando tú perdonas, no quiere decir que la persona que te ofendió tenía razón. No quiere decir que el que abusó de ti, le vamos a aplaudir. Y tenía razón en abusar. No, no, no quiere decir eso. Quiere decir que tú vas a sacar esa raíz. Solamente te vas a acordar, pero ya no te va a doler. Se va a salir toda esa pus. Se va a salir toda esa podredumbre de tu corazón. Y quien habita en tu corazón es Jesucristo. Amén. Y va a salir eso. Porque cada que tú no perdonas y recuerdas lo que te hicieron, es como si te tomaras un traguito de veneno. Te duele y te duele más. Necesitas perdonar. Te deben dinero. Es que no me ha pagado. Miran, nosotros tenemos una escuela. No voy a, esto es un testimonio, no una frustración. Tenemos una escuela. 12 años de la escuela, tratando de ayudar a la gente. Desafortunadamente, la gente que más ayuda es la que peor paga. Y desafortunadamente, algunos que se dicen ser cristianos son los que peor pagan. Y son los con los que hemos batallado. Y yo, me dicen, oye, es que tú eres muy interesado en el dinero. Le digo, no, con dinero mis maestras compran tortillas. Y la Biblia dice que el salario es justo para el trabajador. Se han ido, se van sin pagar. Se van sin pagar, se van sin pagar. Y una vez agarré una lista y dije, a ver, señor. Ok, ellos ya se fueron. Y me los encuentro en las iglesias. Me los encuentro en reuniones y ellos tiemblan, yo no. Y ellos, ay, es que ahí está el director. ¿Cómo está? Ya le voy a pagar. Dije, ay, si hace 2 años que estaba tu hijo adentro, no me pagaste. Menos 2 años después, viejo, hasta te ves ridículo. Serías chistoso si no fuera patético eso. Y antes me daba coraje. Yo decía, no es justo y todo. Y un día yo hice una lista. Fulano debe tanto, sutano debe tanto. Hice una lista. Y vi el total, dije, no, mejor ni lo sumo porque me va a doler más. Agarré la lista y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Y cuando tú pides al Padre algo en el nombre de Jesús, tiene poder. Y lo que declaras va a tener poder. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, estas personas tienen saldada la cuenta conmigo. No me deben nada, Padre. En el nombre de Jesús. Ellos ya no tienen deuda conmigo. Y esto que está aquí anotado es roto en el nombre de Jesús. Lo rompí y dije, ellos ya no tienen deuda conmigo. ¿Sabes qué? Me acuerdo, ya no me da coraje. Dios sanó mi corazón. Yo tomé esa decisión. Ahora llegan personas y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo pagar después? Y le digo, no. La Biblia dice que si estás dispuesto, cuando te piden prestado, estás dispuesto a regalar lo que te están pidiendo prestado, préstaselas. Si no estás dispuesto a regalárselo, ni se lo prestes, porque vas a batallar. Pierdes lana y pierdes al hermano, ¿sí o no? Y si tú debes dinero, no es para que le digas, ya ves, no me lo cobres. No estoy diciendo eso, tienes que ser responsable. Amén. Pero no prestes si no estás dispuesto a regalar lo que estás. Y yo les digo, ¿sabes qué? Mira, como no estoy dispuesto a regalar esto, mejor no te fío. Así de sencillo. Porque no quiero que tú estés mal y yo esté mal después. Porque nos vamos a ver en las iglesias. Y resulta que sacan la cartera y empiezan a pagar. Y digo, wow. Pero necesitas hacer eso. ¿Sí me explico? Llegó una vez, estaba yo pastoreando una iglesia. La iglesia estaba pastoreando. Llegó un chico, 7 hijos, toda una vida difícil. No tenía trabajo. Y le dije, ¿sabes qué? Vente a la escuela. Te voy a dar trabajo ahí. Entras a mantenimiento y vamos a trabajar. Sí, 15 días estuvo el tipo. En 15 días me vació la herramienta. Y ya fue a su casa. ¿Qué onda? No, es que la empeñó. Y la empeñó para drogarse. Pues no me la iba a pagar. Herramienta carísima. Pues ahí voy a hacer mi lista. Y dije, señor, este cuate ya no me debe nada, pues. No me va a pagar. ¿Sí me explico? A menos de que metiera licenciado y le quitara los cojines de su casa, porque ni sala tenía y toda una serie de cosas. ¿Sí me explico? Señor, aquí está. O sea, yo decidí quitar eso porque eso podía provocar amargura en mi corazón y decir, no, ¿sabes qué? La escuela ya no. Nos acaba de escribir una niña, o una señorita ahora, que estudió con nosotros y dijo, doy gracias a Dios por esa escuela. Y esta niña ni cristiana era. Doy gracias a Dios por esta escuela. Porque ahí aprendí a conocer del amor de Dios. Cuando leímos eso, yo dije, ah, Señor, 12 años han valido la pena. Nada más con ese comentario. Ahí aprendí a conocer el amor de Dios. Ahí aprendí que hay un Dios poderoso. Y ni cristianos eran ellos. Vale la pena. Si tú traes yo traigo una raíz de amargura ahí, yo cierro la escuela y digo, no, esto ya no sirve, ya, de nada sirve. Necesitamos perdonar, se lo merezcan o no se lo merezcan. No se lo merece, ya, yo sé que no. Pero necesitas perdonarlo. Hubo un hombre, hubo una masacre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hubo una masacre, todos estaban ahí, el hombre había asesinado, no sé, 50 y tantas personas en tiempos diferentes, y todos estaban delante de él y él con una cara así toda dura y todo, y todos le decían, ojalá te pudras y te van a matar, y ojalá, y ahí estaban ahí en el juicio. Y el papá de una de las víctimas se levantó, un hombre ya grande, un viejo, y le dijo, aquí es donde es difícil estar de acuerdo con nuestras creencias y obrar de acuerdo a nuestras creencias. Pero te digo una cosa, yo te perdono. Había matado a su hija. Le dijo, yo te perdono. Y en ese momento el asesino, su rostro cambió y se quebró su corazón y empezó a llorar el tipo. Lo que hace el poder del perdón. Y si lo hizo para el otro, ¿tú crees que no se está liberando este señor de ahí? Necesitas perdonar lo que te hayan hecho. Eso es la manera bíblica de enfrentar una herida. Dios no tenía razón en haberme hecho esto. Yo no entiendo por qué lo hizo. Pero ¿sabes qué, Padre? En el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, yo le perdono y saco esto de mi corazón. De esa manera atiendes una herida bíblicamente. Dios hizo ya lo difícil, mandó a su Hijo. Jesús hizo lo difícil. ¿Esto es fácil para ti? ¿Sí o no? No sé cómo puedo hacerle. No, si sabes ya. Es que no puedo. Si no puedes es porque no quieres. Porque la Biblia dice, para que el que cree, ¿todo qué? Todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura. Yo puedo hacerlo. Amén. Te digo una cosa, no te vayas a confundir. Cuando tú dices, mira, voy a tratar de olvidar lo que pasó, eso no es perdón. Eso no es perdón. Cuando tú dices, no me pasó nada, y negar la ofensa, eso no es perdón. Está negando algo que sucedió. No hay púlpito, no hay púlpito, y aquí está, ¿sí o no? No hay silla, entonces, ¿en qué estás sentado? Te puedes pasar diciendo todo el día, no hay silla, no hay silla, y estás sentado en una. Entonces, eso no es perdón. No es perdón dejar que el tiempo borre lo ocurrido. Esto dicen las películas, Walt Disney y Hollywood. Y pasó el tiempo, ya todo se olvidó. No, porque no pasa así. Porque la raíz ahí está. Hay que sacar la amargura de raíz. Amén. Ignorar lo que pasó, como que no pasó nada. Eso no es perdón. Y justificar. No, es que sabes que tenía razón en haberme hecho esto. Porque yo también fui cruel con él o con ella. Tampoco eso es perdón. Y ahí va a seguir la raíz. Necesitas perdonar. Necesitas hacerle frente. La Biblia dice, resiste al diablo y él va a huir. Amén. O sea, no tengas miedo. Pero es que me va a doler si a veces, mira, no sé si te pase, pero algunos, y ahí yo me incluyo, cuando nos pasa algo malo, tratamos de no hablar de eso. ¿Sí o no? Así como que ni hables de eso. Pero tengo una cosa, lo que yo he descubierto, de acuerdo a lo que mi padre me dice, que si yo voy con él y oro y le digo, me siento mal por esto que pasó, y le confieso eso, y lo trato, empieza a sanar mi corazón. No era justo, padre. Me siento mal, me siento avergonzado. Me siento defraudado. Me siento traicionado. No debió de haberme hecho esto. No debió de haberme dicho esto. ¿Por qué? Y termino bendiciéndole. Termino perdonándole. ¿Cómo puedes darme amor para con él? Así es Dios. No sé si te ha pasado. David eso hacía. Yo el otro día estaba en carretera. Yo no iba pensando en esta persona. Yo había tenido mucho, mucho coraje. Estaba muy enojado por lo que había dicho. Involucrando a mi esposa y toda una serie de cosas. Y Dios, estaba muy enojado. Lo estaba tratando, no bíblicamente. Y iba en la carretera y empecé a poner alabanzas y empecé a cantar. Y empecé a cantar y empecé a cantar. Y de repente Dios empieza a mover mi corazón. Yo ni había pensado ya en esto. Y de repente empiezo a pensar en estas personas. Dije, Señor, ¿por qué? O sea, me siento mal. ¿Por qué nos hicieron esto así asado? Y toda una serie de cosas. Y de repente lo que sigue es, Padre, bendíceles. Yo dije, espérame, ¿qué estoy diciendo? Porque cuando te estás enojado, lo que menos quieres es que el otro sea bendecido. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Bendíceles. Guarda su corazón. Señor, yo no sé por qué nos hicieron esto, pero ayúdale. Guárdale. Y empecé a sentir amor por esa persona, por esas personas. Dije, solo tú puedes ser capaz de hacer esto. Si buscas el amor que el mundo dice dar, no puedes. Pero si buscas, si estás en el Espíritu, Dios te llena de su amor. Y su amor, dice la Escritura, que no lleva récord. Su amor dice que todo lo perdona. Si lo quieres tratar humanamente, físicamente, carnalmente, no vas a poder. Si tú quieres, si tú decides perdonar a quien te ofendió, le dices, Dios, yo he tomado esta decisión y en el nombre de Jesús quiero perdonarle. Alaba a Dios y vas a terminar pidiéndole por esta persona. Amén. Necesitas quitarte. Perdonar es cancelar la deuda y en ese instante Dios empieza a sanar tu herida. Dios te va a respaldar. Jeremías 15:19. Jeremías estaba hablando de Dios y los demás estaban ahí. Y dice Jeremías, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares los preciosos de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que ellos sean como tú, no tú como ellos. Te hicieron mal, hay que pagar con mal. No. Hay que vencer el mal con el bien. Amén. Si tú recuerdas lo que sucedió, pero ya no te duele, entonces la herida está sanada. Con esto termino. La falta de perdón es como la carnada en la trampa de la amargura. ¿Sí o no? Vete a pescar con un anzuelo sin carnada. No pescas más que un resfriado, yo creo. Pero ponle carnada y el pez va a caer en la trampa. No, no lo va a perdonar. Aguas. Ya se abrió la trampa de la amargura. Y en esa puedes caer. Sin carnada, la trampa no funciona.